es Europa, con Lucía Roales.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Es Europa, aquí en Es Radio. En el programa de hoy vamos a hablar de cultura, de si la cultura es segura. Y vamos a hablar sobre ello con el presidente de la Unión de Actores. Y además, con nuestra querida Croqueta, analizaremos la situación general en toda Europa respecto al coronavirus.
El foco de Europa.
Está claro que el sector de la cultura es uno de los que más se está viendo afectado durante esta pandemia. Y por ello vamos a hablar ahora con Iñaki Guevara, que es el presidente de la Unión de Actores y Actrices. Con él vamos a charlar sobre la situación actual de la cultura, sobre cómo se han vivido estos meses de atrás de pandemia y de confinamiento y sobre cómo se está trabajando a día de hoy de la mano del coronavirus, porque es algo inevitable y las producciones no están parando. Así que hablamos con él. Hola, Iñaki, ¿qué tal?
Hola, Fia, ¿cómo estáis?
Muy bien. Bueno, venimos a hablar de un sector que se está viendo profundamente afectado, ¿no? Bueno, ahora nos contarás en qué medida se está viendo afectado por el coronavirus, que es el de los actores. Cuéntanos un poco.
Bueno, la verdad es que afecta a todo el país y a todos los sectores. El nuestro un poco más porque siempre viene en desventaja, porque siempre hemos sido una profesión un poco precaria, en el sentido de que, pues en un momento de que no hay pandemias, el 70% de la profesión tiene que trabajar en otra cosa para sobrevivir. Entonces, cuando viene una ola o una segunda ola como esta, pues el trastorno es tremendo y las posibilidades de recuperación pues son menores o son más trabajosas.
Uh-huh. ¿A qué se dedica la Unión de Actores? Cuéntanos.
Bueno, pues nos dedicamos, somos un sindicato que defendemos los derechos de los actores y las actrices, ¿no? En el caso este, por ejemplo, de la pandemia, tuvimos una lucha muy potente porque todas las prestaciones que se hicieron especiales, pues los ERTES o las que se hacían con 2 meses de trabajo para que pudiese tener acceso a eso, una prestación por desempleo, por la pandemia no nos llegaban. Entonces tuvimos que pelear bastante y hacer entender primero al ministro de Cultura y luego al gobierno, pero sobre todo primero al ministro de Cultura, que era un poquito duro de entender, era de que por nuestra intermitencia no nos llegaba la protección del Estado ante la pandemia. Entonces tuvimos que convencerles de que por esa intermitencia necesitamos algo específico, y al final pues se consiguió una prestación de los 20 días cotizados al régimen especial de artistas en el 2019, pues te dan derecho. Esto fue muy, muy, muy importante.
Ajá.
Bueno, con esto quiero decir que nos dedicamos a defender, a dar dignidad a nuestra profesión, ¿no? A darle cierto tipo de organización que pueda expresar los intereses del colectivo en una dirección.
Uh-huh. Mira, este último tema que me has comentado me viene bien para hacerte una de las preguntas que tenía en mente, que es ¿cómo ha afectado el coronavirus al paro de los actores, al desempleo?
Pues al desempleo, la única cosa buena es que de esta prestación que estás hablando se ha reconocido nuestra intermitencia, y eso es muy importante de cara a acercarnos al estatuto del artista. Entonces, el desempleo en nuestra profesión, aparte de ser mucho, no está considerado intermitente, es decir, necesitamos los mismos días y los mismos periodos que un trabajador más o menos con continuidad, ¿no? Entonces, por eso la dificultad de obtener una prestación por desempleo. Tenemos que estar, para optar a 3 meses, necesitamos 9 meses de cotización, ¿no? Que se hace casi imposible. Nos pasa igual, poniendo otro ejemplo, por sobre las pensiones. Es muy difícil que un actor o una actriz tenga una pensión con 35 años cotizados reales, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, daros cuenta que un año podemos trabajar 3 meses, otro año 15 días, otro año 6 meses y otro año nada. Entonces, la posibilidad de cotización para tener una pensión digna o para tener una prestación por desempleo es bastante difícil. De ahí nuestra necesidad de luchar por el Estatuto del Artista para que se contemplen esta especificidad de intermitencia y podamos tener la misma protección que los demás trabajadores.
Claro. Claro, claro. Bueno, vamos a volver a lo que iba a ser mi pregunta inicial, que hemos empezado hablando por el desempleo, pero bueno, no pasa nada. ¿Es la cultura segura? ¿Son los cines y los teatros lugares seguros a día de hoy?
Mira, yo creo que yo ya habiendo teatros y cines y es bastante segura. ¿Por qué? Primero, porque el aforo está reducido. Segundo, porque se entra individualmente, no sé, que vayas con una célula familiar, que entras con tu mascarilla, es un sitio donde no se habla, no se come, no se bebe, y se está en silencio, con lo cual las posibilidades de adaptarse es muy difíciles. Entonces es cuando se sale del teatro, te quedas sentado en tu butaca y vas saliendo, los moradores o por megafonía te van diciendo que primera fila va saliendo, quiere decir que en ese sentido los teatros es uno de los cines más seguros, más seguro que una terraza, por muy al aire libre que esté. Es decir, si no hay intermedio, si no se va al bar, si no hay, no se comparte nada, y esto no se hace, es bastante difícil que si luego se ventila bien entre función y función, ojalá hubiese dos funciones, fuera de lunes solo, pues no hay ningún problema. La cultura es bastante segura, además ha sido reconocido, ¿no?, por el ministro de Sanidad, ¿no? O sea, que es muy obvio que invito a ir a cualquier persona a un teatro. Es más, en Castilla y León, por ejemplo, que está el festival de Fala Seminci, que he estado
eso es.
Un par de días allí, ahí es todavía más, porque el aforo de los teatros y de la misma gala era el 20%, o sea, que era brutal.
Claro. Mira, yo, por ejemplo, yo he estado en Seminci y viendo varias películas en diferentes recintos, teatros, cines, y te puedo decir lo que tú estás diciendo, que los aforos están tan reducidos que si tú no te mueves de tu sitio, vas con tu mascarilla, respetas el protocolo de seguridad, pues yo personalmente también creo que la cultura, claro que es segura.
Sí, no, es muy evidente. Yo creo que los contactos se dan pues, en agrupaciones, en reuniones familiares, en ocio nocturno, como se llama. Pero los teatros, los cines, los conciertos, estamos con bastante miedo, porque ahora, por ejemplo, en Francia cierran, en Italia a las 6, con lo cual los teatros se cierran.
Efectivamente.
Nos está costando mucho recuperar, porque sí es verdad que se han abierto teatros y poquito a poco pues hay cierta actividad, los rodajes, el cine le cuesta mucho. Uh-huh. Porque, claro, por el miedo mismamente, la gente porque cree que no es seguro, la gente no va a los cines, con lo cual hacer un estreno
claro.
Es complicado. Es decir, estamos en una situación muy dura todavía, pero con cierta actividad, pero claro, esta segunda ola y los ejemplos que nos vienen de otros países, como Francia y como Italia en este momento, pues nos preocupan mucho.
No auguran nada bueno, desde luego.
No.
Ponías el ejemplo de la Seminci, que también te lo iba a mencionar. Entiendo, por lo que me has contado, que estás a favor de que este año se celebren festivales de cine.
Yo creo que sí, bueno, y creo que el aforo que hay en la Seminci, yo creo que es excesivo, bueno, hacia abajo, es decir, no hacía falta poner el 20%. Me contaban los que una compañera que presenta la gala, por ejemplo, estaba Macío, no voy a decir su nombre, que claro, que salir a hacer una gala, sobre todo de inauguración donde existe, donde y tal, con 20% sería un poquito desolador.
Bueno, para los que no conozcan Valladolid y no sepan dónde se hacía la gala, se hacía en el Teatro Calderón, que es un teatro que tiene un aforo para 1.000 personas, y lo habían reducido a un 20%, y verdaderamente era desolador el panorama.
Es me decía también que era importante que, bueno, que aunque era para ellos, pues no, era muy triste, pero digamos que desde la emisión de la gala y todo lo que se veía, tenía el mismo brillo, y que eso también es importante para un festival de cine.
Claro.
Toda la proyección que se hace hacia afuera, ¿no? En medios.
Sí.
Es importante porque para eso están los festivales, un poco para dar cierto glamour a la ciudad, al cine, para dar dar un punto de alegría y de fiesta a una actividad que por hoy pues está muy muy baja, ¿no? Entonces dice, bueno, merece la pena el esfuerzo y esa desolación de
claro.
salir del escenario a ese pedazo de teatro y ver qué parece en fragilidad, ¿no?
Ya. Bueno, te quería preguntar también si el coronavirus ha perjudicado más al cine o al teatro.
Hombre, yo creo que al teatro, porque el teatro vive del público en directo, entonces es, y el cine, o sea, lo que menos la ha perjudicado es a la televisión, porque no depende, se consume en casa, ¿no? Entonces lo que se rueda no importa que se estrene en televisión ese día.
Claro.
El cine la ha perjudicado en el sentido de que es una apuesta, lo de hacer un estreno. Una apuesta muy, muy arriesgada. Y también a los tres medios, a la televisión, al cine y teatro, donde le perjudica también es en el sentido de que nosotros no podemos trabajar con medidas de precaución en un set, ¿no? Ya sea rodando o actuando. Eso es ¿qué se ha hecho para eso? Pues, por ejemplo, en las series, en el cine, se hace un PCR... todas las semanas y de todos los protagonistas, hay un control brutal de pues, si alguien enferma y tal, aparte de las medidas de todo el equipo normal, del equipo técnico que tiene mascarilla, etcétera,
claro.
etcétera. Pero a los actores y a las actrices, ya no solo por una cuestión sanitaria, sobre todo, sino por una cuestión de que se te contagia el protagonista y se te va abajo la producción.
Claro. Bueno, esto que me estás comentando, entiendo que, claro, el coronavirus sigue condicionando los rodajes y los montajes de teatro, porque en el tiempo del estado de alarma todo se paralizó, el país entero se paralizó, pero ahora el coronavirus sigue estando ahí y entiendo que en mayor o menor medida, pues lo que tú nos estás diciendo, ¿no?, sigue afectando a todas las producciones.
Sí, sí, no, ya te digo que hay justo ahora con esta nueva ola y la gente, te digo, televisión es verdad que se está recuperando, pero no está en nuevas producciones. Está todo, aquellos que pueden trabajar un poquito más están al ralentí y los que no les renta para nada, hay teatros todavía cerrados porque incluso con el 50%, no sé, mira, lo que eran grandes musicales aquí en Madrid, que daban mucho trabajo, y facturaban mucho, pues no hay ninguno. Todavía sigue ahí esperando Rey León, pero pues con Anastasia ya no va a volver, en fin. Al teatro le está partiendo dos, ¿no? Y hay que seguir pagando alquileres de los teatros y hay que... En fin, al teatro le va a costar mucho recuperarse, le va a costar... Mucho va a ser, le va a costar recuperarse de toda la economía, ¿no? Pero
claro.
Pero lo que es las artes escénicas en sí, dentro de incluso lo que es el teatro, la danza, los conciertos, los espectáculos en vivo, que es lo que es lo que hacen diferente a todo lo demás, el espectáculo vivo, el espectáculo directo con el público, este le va a costar, va a ser... Es muy duro, ¿no? Y luego ves que, por ejemplo, el presupuesto de cultura pues aumenta un 0,25 y es un presupuesto como si no hubiese pandemia. Sí, pero no sé, me doy cuenta que esto es especial. O sea, antes hablábamos también de Francia, por ejemplo, y la protección que tienen la cultura en Francia. Bueno, es no tiene nada que ver con la nuestra.
Sí.
Bueno, no tiene nada que ver no solo la protección, sino nosotros que nos hemos fijado en Francia, por ejemplo, el artista. O esto vi el otro día... precisamente en una mesa ronda de Nacemincy hablando de del nuevo paradigma del cine español, que había que cambiarlo, que no valía, y están pidiendo una cosa que tienen los franceses, que es el Centro de Cinematografía Nacional, que es un ente que es público, pero es autónomo, es independiente y tiene poder de recaudación, con lo cual los franceses tienen fuera de presupuestos casi 600 millones de euros al año. Y, por ejemplo, esta entidad recauda de cada entrada que vas a ver una película, pues un 0,5, no sé cuál es el porcentaje, y eso va directamente al Centro de Cinematografía Nacional. Eso es lo que se está pidiendo, por ejemplo, de esta reunión que hubo de Acción, que es una asociación de directores de cine, ¿no? Y si nos fijamos en países, ya no solo para que tengan medidas de protección en momentos tan difíciles como estos, sino para ver el sentido que tiene la cultura allí. Que es lo que nos falta un poco, ¿no? Si sentir la cultura como algo importante y que es de todos los ciudadanos, que es una cuestión de ideológica, no diga nada, la derecha para la izquierda y nadie toca la cultura, o sea, es un valor de la ciudadanía.
Si tengo bien entendido, la Unión de Actores se financia con donaciones públicas y privadas, ¿verdad?
Bueno, lo financiamos en un porcentaje muy alto de las cuotas de los afiliados. Donaciones privadas no tenemos, yo creo que no tenemos ninguna. Públicas, lo que hacemos aún son algunas actividades, por ejemplo, yo creo que son monólogos de boca de mujer. Entonces, damos esta actividad al ministerio y si nos la aprueba, pues hacemos toda una serie de espectáculos que tienen que ver con versos hechos o dichos por mujeres, y entonces a lo mejor te da ahí una parte de para financiar esa actividad. Pero no hubo en su tiempo, hace años ya, cuando empezó la crisis, de la anterior crisis, que creo que tenía alguna selección nominativa, pero, y te estoy diciendo así como, o sea, me acuerdo que alguien me contó, pero básicamente nos financiamos de eso, y también hay ciertas ayudas para cursos de formación de nuestra sociedad de gestión de propiedad intelectual de AIFGE. Cuando hacemos cursos, pues ellos nos ayudan a poner en pie sus cursos o a hacer la gala de la Unión también, pero básicamente es una entidad pública pero privada, AIFGE, ¿no? Es como, digamos que es como la SGAE para los autores, porque esto se gestiona actores, actrices, bailarines y dobladores.
Perfecto, Iñaki. Pues nada más, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un verdadero placer charlar contigo y conocer un poco más la situación de los actores en nuestro país y en toda Europa, como bien hemos dicho. Así que nada, que vaya lo mejor posible a partir de ahora y bueno, toda la suerte del mundo.
Eso es.
Y recalcar que la cultura es segura.
Sí, muchas gracias. La cultura es segura y necesitamos mucha suerte y saldremos de esta. Llenaremos otra vez los teatros,
eso es,
las salas de cine y los conciertos, y todo será alegría.
Gracias. Muchas gracias, Iñaki. Adiós.
Euronet Plus, para entender lo que pasa en Europa. Ya somos europeos.
Hablamos ahora con nuestra querida Croqueta sobre la situación generalizada en toda Europa respecto al coronavirus. Y es que esta segunda ola, que ya está aquí y ya somos todos conscientes de ella, está provocando unas consecuencias que a lo mejor no nos imaginábamos o que pensábamos que iban a tardar más en llegar. Bueno, ya nos está escuchando la Croqueta, así que charlamos con ella. Hola, Croqueta, ¿qué tal?
Hola, buena Lucía, y a buenas a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están las cosas por donde vives?
Bueno, servidora, dentro de su tupper, está muy bien, de salud bien, y toda la familia que tienen también bien, pero esperemos que los oyentes, nosotros que cabe, también estén igual.
Bueno, eso esperamos, además de todo corazón. Bueno, venimos a hablar, a pesar de que siempre intentamos tú y yo ponerle un poco de humor, más tú que yo, todo hay que decirlo, porque se te da mejor, intentamos ponerle un poco de humor a los temas de los que hablamos, pero lo cierto es que la situación nos lo está poniendo un poco difícil, ¿eh? Parece que estamos viviendo un déjà vu de marzo.
Pues sí, la verdad es que está la cosa complicada. En algún aspecto, como dicen popularmente, está un poco chunga. Pero bueno, hay cosas que van un poquito mejor y otras cosas que no van tan bien.
Así es.
Por lo menos algo hemos aprendido, aunque no sea mucho desde marzo.
Eso es. Bueno, venimos a hablar, como ya la gente se habrá podido dar cuenta, de la situación en toda Europa del coronavirus. Y es que cada vez son más los países de toda Europa que están volviendo a los confinamientos, eso sí, no de la misma forma de cómo se decretaron en marzo, pero bueno, a fin de cuentas se está volviendo al confinamiento. Y España, bueno, estamos a la espera porque parece que acabaremos siguiendo los pasos de nuestros vecinos, pero todavía no estamos confinados. Sí que es cierto que hay comunidades que lo están pidiendo, pero a día de hoy no estamos confinados.
Pues sí, efectivamente la cosa está difícil. En España parece que va a endurecerse un poquito el tema. En Europa, pues bueno, están confinándose, pero de una forma un poquito más light que en marzo. Digamos sí. Que hemos aprendido que dentro de una responsabilidad se puede uno proteger si tiene que quedarse como recluso o prisionero en su propia casa.
Uh-huh. Bueno, tenemos que decir, por ejemplo, hablar de Reino Unido, ¿no? Que ha sido uno de los países que durante toda la pandemia está registrando más casos, más fallecidos y uno de los países que más preocupa. Más preocupado en marzo y más sigue preocupando ahora. Boris Johnson ha estado reticente al confinamiento, pero finalmente ha decidido decretarlo durante un mes.
Efectivamente, pues yo para un mes, en Francia también va aparecido también, que están al otro lado del canal, en Bélgica pues han ido un mes y medio también, o sea que cada país, incluso hasta Alemania, la gran Alemania que lo estaba haciendo razonablemente bien en su momento, pues también está recurriendo a ciertas medidas extremas dada la situación.
Uh-huh. Portugal, por ejemplo, no ha decretado un confinamiento a nivel nacional, sino que ha decretado unos confinamientos por localidades, con las localidades que más preocupan y que más casos tenían, a pesar de que no tienen unos casos muy, muy, muy alarmantes, claro.
Efectivamente, pero a veces también una cosa que hemos aprendido en marzo, que es la prevención, entonces hay
eso
que
es.
Mantenerlo todo bajo control. Cada país se puede organizar de un modo u otro. Cada uno lo intenta hacer como mejor puede. No es fácil encontrar la fórmula adecuada porque viendo los resultados del caso tanto que esto nos afecta a todos, que no hay una manera única.
Está claro. Desde luego que no es fácil. Eso creo que es algo que lo tiene claro todo el mundo. Pero bueno, también es cierto que parece que la población está comenzando a cansarse, ¿no? No sé si de las nuevas restricciones, de que nos vuelvan a imponer restricciones otra vez, de que nos vuelvan a confinar otra vez, o tal vez de este jaleo de decisiones, que un día es una cosa y al siguiente la contraria, y al siguiente una cosa intermedia, y también es verdad que se están empezando a ver movimientos y concentraciones y manifestaciones y movilizaciones, en algunos casos incluso violentas, ya no solo en España, que lo estamos viendo, sino en otros países también, como en Italia.
Efectivamente, en Italia, también en Alemania ha habido alguna manifestación un poco así durilla, pero también yo me destacaría que más entiende ser minoritario, pero es cierto que hoy en día, como estamos más tiempo en casa, estamos más pendientes de los medios de comunicación, de las redes sociales, yo aquí la visión de una servidora es que se magnifica todo.
Claro.
Y pensamos que esto es muy grande, cuando en realidad pueden ser unos pocos energúmenos que nos han salido rancio y que nos respetan, cuando la mayoría de la población pues más o menos sí que está concienciada y consciente de lo que hay.
Está claro.
Mantengamos un poquito la calma en ese aspecto, no nos dejemos llevar por las emociones ni por las imágenes impactantes. Que haya un gamberro que salga su foto en todas partes no quiere decir que haya muchos gamberos. Es el mismo pedicito.
Eso es. Eso hay que resaltarlo, que a pesar de que se produzcan estos hechos, la gran parte de la población europea cumple, es responsable, y claro, eso no sale en las noticias, pero están ahí y hay que valorarlo y subrayarlo como un comportamiento ejemplar, desde luego.
Efectivamente, recordemos que, como bien has dicho, si uno se porta bien, no es noticia. Si uno se porta mal, siempre tendremos oportunidad de salir en la portada, lamentablemente.
Claro.
Pero que de menos con las cosas positivas a nivel europeo también hay cosas interesantes. Si en marzo estábamos todos encerrados y sin poder movernos por toda Europa, ahora por lo menos el movimiento es posible, con precauciones, con restricciones de salud, obviamente, pero no hemos recurrido al pánico de la otra vez de cerrarnos todos en nuestros países.
Sí.
Es ya un punto positivo.
Bueno, todavía no ha llegado la crisis del papel higiénico, que no sé si se repetirá, y la de la levadura. Espero que no. Espero que, como tú bien dices, estemos un poquito más tranquilos.
Efectivamente, y también para eso ayudará que todas las medidas que se han ido tomando estos meses para que sigan circulando las mercancías, las cosas, para eso que los pequeños comercios en cierta manera sigan abiertos, aquellos de primera necesidad. En muchos países ya se están tomando medidas para proteger aquellos comercios que no se les permite abrir por restaurantes y bares y demás. Por ejemplo, países como Bélgica o en Francia, donde han sido cerrados, pues están buscando ayuda. Entonces, digamos que estamos evolucionando, estamos un poquito aprendiendo dentro de lo malo que todo esto, algo positivo hay.
Claro. Además, bueno, no sé, a nivel europeo, igual nos lo puedes contar tú un poco mejor, teniendo en cuenta que estás muy puesta en estos temas, Croqueta, porque, claro, a nivel, o sea, cada país de la Unión Europea, pues como tú bien dices, está tomando sus medidas, ¿no? Y está imponiendo sus restricciones en algunos países con las ayudas por delante, como pueda ser Alemania o Francia. En otros no tanto, como pueda ser España, de momento, pero bien es cierto que cada país está tomando sus medidas, de momento, o no muy unificadas. Parece que unos se van siguiendo a otros. Entonces, si para un gobierno nacional de un país ya es difícil controlar todo esto, imagino que a nivel europeo será un caos, ¿no? Como lo fue entonces, aunque ahora hayamos aprendido.
Bueno, a nivel europeo hemos mejorado, que ahora los datos están más unificados.
Recordemos
que ya hablamos el otro día, pues, de cómo el sistema de semáforo, cómo al menos la foto global ya es común. Uh-huh. Eso ya es un primer paso. Ahora, con esta situación actual, pues, una servidora optimista que por lo menos se pondrán de acuerdo un poquito más en las medidas a tomar. Como ya hemos dicho, hemos evitado el cierre total de frontera.
Sí.
Una cosa positiva. Vamos a ver si avanzamos un poquito más en el resto de medidas de cómo afrontarlo y demás. Recordemos que el tema de salud y organización interior son competencias nacionales. Con lo cual, a nivel europeo podemos inspirar, podemos comparar notas, pero después cada gobierno quien decide.
Claro. Bueno, y aparte de todo esto, que ya es bastante caos y locura de información, de noticias a diario de todos los países de la Unión Europea, pues la Unión Europea tiene otros frentes abiertos, como pueda ser el del Brexit, el del eterno Brexit, que está ahí en medio de la negociación con los acuerdos comerciales que no sabemos en qué quedará porque todavía se está hablando de ello. Y también las elecciones de Estados Unidos. Bueno, es que estaba pensando antes que estamos en un mes, o bueno, en unos días ahora mismo, que entre el coronavirus, Reino Unido, Estados Unidos, o sea, está siendo verdaderamente caótico todo lo que está pasando con la Unión Europea.
Bueno, servidora que es muy aficionada a la gran sabiduría oriental, siempre se acuerda de esa maldición china que dice, ojalá vivas tiempo interesante. Y la verdad es que este año 2020 interesante está siendo.
Desde luego.
Es estresante, al mismo tiempo.
Desde luego.
La elección americana pues son un reto porque ahí solo votan los americanos, pero opinamos todos los demás.
Claro.
Entonces, eso también es un problema. Vamos a ver quién sale. En cualquier caso, aunque salga Biden, que parece el favorito de la mayoría de los candidatos, o de la gente en Europa, o salga Trump, los europeos tenemos que poner un poquito las pilas. Los americanos, digamos que están otras cosas. Están mirando más para el lado pacífico y demás que para el Atlántico. Así que deberíamos apretarnos un poquito y ponernos un poquito mejor.
Eso
es. Que para Estados Unidos y Europa, pero un poquito para conseguir los cambios más.
Perfecto. Pues nada más, Croqueta, muchísimas gracias por atendernos. Cuídate mucho, que como decíamos en marzo y en abril es muy importante y es de vital importancia. Así que nada más, muchas gracias por atendernos. Ha sido un placer, como siempre que hablamos contigo. Y bueno, a ver en la próxima charla cómo están las cosas.
Muchas gracias, Lucía. Aquí seguiremos en el tupper encerradita y salimos con la mascarilla y con todas las precauciones convenientes.
Gracias, Croqueta. Adiós.
Euronet Plus, la red de radios líder en información europea.
El ser humano es extraordinario, ha conseguido reventar este planeta, hemos hipotecado el calendario, si supiera que llevarme haría las maletas.
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por habernos escuchado y gracias por estar ahí semana tras semana acompañándonos. Ha sido un placer y por favor, les pedimos, les volvemos a recordar que se cuiden mucho, igual que lo hacíamos en los meses del confinamiento. Nunca ha dejado de ser importante, pero ahora es de vital importancia. Así que, ya saben, tengan precaución y cuídense mucho. Yo me despido hasta la semana que viene. Adiós.
te importa toda una mierda. Recomiendo no invadirnos.
Es Europa, con Lucía Roales.